Estamos en la lección de consejería cristiana bíblica de la ira y la amargura. Para ustedes, esta es la página 10, me parece. Así que la ira y la amargura. Efesios 4:30 al 32 y Hebreos 12:15 es la base de este estudio. Vamos a leer estos dos versículos. Comenzamos con Hebreos 12, versículo 15. Si alguien puede leer, por favor, Hebreos 12, 15, y luego comentamos un poco de Efesios 4, 30 al 32, de cómo es la ira y amargura y cómo manejarlo.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que gozando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Note que lo que estorba, lo que llega a ser la ira, es una raíz que no se da evidencia. Yo no estoy amargado contra mis padres, y está amargado, pero está por debajo, ¿verdad? Y eso va a brotar un día en la ira. Eso es lo que miramos en Efesios 4, 30 al 32. ¿Lo tiene aquí, hermano? Ok. Aquí, hermano, le apunté al hermano enfrente.
Y no consultéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.
Note que esto da un proceso. Comienza con amargura, resulta en ira, que es una expresión de irritación que sale de amargura, que estoy maltratado, y eso resulta en un enojo que ya va a escucharlo, y eso resulta en gritería, y eso resulta en maldicencia, y eso resulta en malicia que va a hacer mal a la persona. Note que es un proceso, y hay que reemplazar el proceso con Efesios 4:32, de perdonar como Cristo me perdonó a mí. ¿Cómo puede reemplazar la ira, la amargura con perdón y amor? Bueno, primero hay que recordar sinónimos de ira. Es otra vez, está mencionado mucho en, bueno, no sé si en el libro en español, pero en el libro de inglés, Changed into His Image, transformado en su imagen, la última parte tiene esto de la ira. Pero hay cuatro demostrar síntomas que van sinónimos para la ira. Uno es disgusto. Nos irritamos con disgustos fuertes y repetidos. El carro sigue con el mismo problema. El hijo sigue actuando con el mismo acto de olvido. Hay un descuido de obediencia continuo. Y estamos disgustados por lo que siempre sigue pasando. Y por eso resulta o demuestra ira. Otra cosa que es sinónimo de ira es demanda emocional por un cambio de circunstancias. Mira, siempre te he dicho y nunca vas a cambiar. Y ese deseo de cambio resulta en una cosa emocional que resulta en ira. También tenemos destructor de un evento causa de lo que nos desagrada. Queremos decir, esta cosa me molesta, voy a acabar con esto de una vez. No va a ser eso más. Y así que uno quiere vengarse y humillar al objeto de la ira, resulta en odio de ellos. No es peligroso en la familia con esposos e hijos a quienes uno puede dañar cuando determina, esto va a cambiar y yo lo voy a cambiar ahora. Es que puede resultar una cosa como la otra semana, un niño mató a sus padres porque mamá le quitó su teléfono celular. Es que era destructor, ¿verdad? Y así es que hay que saber qué puede pasar con esto de querer vengarse. Distorsión del evento es otra manera de demostrar la ira, otra evidencia de la ira es distorsión. Es que la persona no quería ofenderte tanto, pero usted dice, usted quería decir eso. Y eso pasa mucho con los esposos, especialmente una distorsión del evento, mirando que él quería dañarte, y no era tanto. Número dos, tenemos que ver las causas de la ira o de los discursos de amargura. Para eso, puede mirar en Números 20, aunque no vamos a tomar mucho tiempo ahora, de Moisés. Recuerda que Dios le mandó a pegar la peña, salió de Horeb, ¿verdad? Agua. Pero entonces, en otra ocasión, Dios dice, habla la peña, y él entonces se disgustó tanto de la gente que pegó la peña dos veces y sí salió agua, pero también salió la ira de Dios contra él porque él había estropeado el plan de Dios en este caso. Así tenemos aquí que eso resulta de frustración de mentes y de circunstancias irritables que no se cambian. Muchas veces es frustración con las autoridades, los padres, los esposos, los maestros. Ese maltrata a mi hijo, ese maestro no me dio buena nota, me avergonzó en la clase. Y así que no aprueban, estas autoridades no aprueban de nuestras acciones y eso nos irrita. Yo hice lo mejor posible y no lo aprecia. Otras veces vienen por causa de seres queridos que no nos respetan. Mi esposo, he trabajado tanto y no respeta el trabajo que hice para preparar la comida o limpiar la casa. Había un artículo esta semana en el periódico de un hombre que se quejó diciendo, es que esta comida que usted ha hecho esta noche parece comida de perros, ¿verdad? Y así que ella se ofendió mucho. La próxima noche le dice, ¿y qué es esa comida que estoy comiendo? Y dice, comida de perros. Usted dice, mi comida parece de perros, saqué la comida del perro y la pongo delante de usted, ¿verdad? Y a ver qué es comida de perros. Así que cuando uno falta respeto uno al otro, ¿verdad? La cosa resulta frustración en metas o circunstancias. Muchas veces no tiene enfoque, se irrita con cualquier molestia. Proverbios 17, 14. ¿Alguien quiere leer eso? Proverbios 17, 14. Muchas veces no sabe ni qué es lo que le irrita. No tiene enfoque. Proverbios 17, versículo 14. ¿Alguien?
Comienza la discordia, es como suelta las aguas.
Que a veces usted se irrita con una cosa, pero luego es soltar las aguas. Y a cada cosa le irrita y entra en una gran discusión y se olvida lo que de verdad soltó las aguas. Solamente ya está irritado con todas las cosas. Y así que es frustración de meta. Segundo, la ira puede venir de daños, o por lo menos lo que sentimos que es un daño. Y la ira dirigida a violación de nuestros supuestos derechos. Especialmente si alguien nos causa dolor por su crítica después de nuestros esfuerzos por ayudarlos y entonces ya están irritados. En Éxodo 32, Moisés está irritado con la gente y dice, Señor, mira, yo he trabajado con esa gente todos estos años aguantando todo, mátalos de una vez. Y entonces Dios dice, no, vamos a perdonar. Más tarde Dios dice, yo los voy a matar de una vez. Y entonces Moisés dice, no, Dios, vamos a mantenerlos vivos, ¿ok? Pero entonces, aquí encontramos que cuando uno nos causa crítica y dolor después de tanto esfuerzo, es que ha violado mis derechos de respeto y de honor y de agradecimiento. A veces la ira viene por causa de miedo, especialmente si alguien quisiera matarnos. En Éxodo 17, quería matar a Moisés. Y así puede ser bueno ese miedo si resulta en una defensa contra el agresor injusto, amenazador, y produce adrenalina para un esfuerzo especial. Así que este miedo puede ser bueno en defenderte, pero problemas que resultan en la ira contra el agresor y entonces causa una ira tremenda. Así que cuando está aconsejando y viene hablando de ira, mirar qué es la razón por la ira. ¿Es frustración, daños, miedo, amargura o indignación? Aquí tiene número 4, nota amargura, viene de la palabra agudo, con un punto que penetra, que corta, que duele. Y así eso es la marca de un pecador a propósito en Romanos 3:14, que tiene amargura como parte de su carácter de pecador. Pero el hecho es que queremos amargar la vida de otra persona. Lo que dice en Colosenses 3, esposos, no hagáis la vida de sus esposas amargadas, no seáis ásperas, amargadas con ellas, ¿verdad? Y entonces, número 5, es indignación justa. Cristo, en el templo, echó fuera los cambiadores de monedas. Esto es ira dirigida contra injusticia para avanzar el reino de Dios. Hablaremos de esto un poco, estamos hablando los miércoles en Efesios 4, hablaremos de esto aquí posiblemente en los próximos 2 meses, cuando hablamos de cómo airarse sin pecar, ¿verdad? Indignación justa es contra la injusticia, no contra la persona. Es porque quiero avanzar al reino de Dios. Siento que Dios está ofendido, no es por una ofensa contra mí, personal. Así que encontramos luego que otras ocasiones en la vida de Cristo, cuando Él se irritó, Marcos 3:5, cuando sanó la gente el sábado y ellos no tenían compasión, dice que Cristo se enojó contra la gente allí. En los religiosos, Mateo 23, fariseos, dice que Cristo se enojó contra ellos en Mateo 23, 13 al 15. Así que no solo en echar fuera cambiadores de moneda, pero Él no se irritó con los hombres, sino con la injusticia, no para una ofensa personal. Hasta dice, ustedes blasfeman al Espíritu Santo, les digo que va a ser perdonado si me blasfema a mí, Cristo, pero no al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Así que hay una diferencia allí, pero es, Cristo muestra que quiere perdonar. Nota que nunca hay pérdida de control emocional si es ira justa. No hay pérdida de control emocional. Uno podría, cuando está irritado por algo bueno, usted puede escribir, predicar, estudiar, hace con más inspiración y lógica cuando usted está irritado contra el aborto, o contra la injusticia en el mundo, o contra que la gente no quiere ganar almas. Y usted no está irritado con un individuo, sino con lo que pasa en la iglesia, que no son generosos y ya predica un sermón fuerte de diezmar. No es cosa personal, pero si es cosa personal, usted no piensa claramente. Usted pierde control emocional. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver, número 3, distorsiones causadas por el enojo. Tenemos sinónimos de la ira, causas de la ira, y ahora distorsiones causadas. Esto es lo que hace que puede ver que ya tiene demasiada ira. Primero, tu conversación está distorsionada. Va a hablar de manera áspera con la gente según la palabra. Palabras ásperas o sarcásticas, cortantes y carnales, salen en la conversación si es una ira que no es de Dios. Número 2, tu concepto propio está distorsionado. Romanos 12:3, en vez de ser manso y humilde, hay orgullo. Se frustra porque piensa que su manera de hacer las cosas es mejor. Tú dices, mi manera es mejor que la otra porque no me puede escuchar. Pero nadie me respeta. Y así que nadie me toma en cuenta. Y así usted se cree tan inteligente que tiene la mejor manera, y por eso está irritado que no le respeten tu manera de hacer las cosas. Tu concepto propio es orgulloso. Pero tu concepto de otros es resultado de una ira mala. Falta de respeto por otros es la razón por qué les habla con palabras ásperas, como si el otro no tuviera valor y no merece un trato mejor. Por eso, cuando usted habla con su esposo, no diga que le respete, por favor. Está hablando con falta de respeto. Si grita a tu esposa, no diga que usted está honrando a tu esposa. Yo le digo, aunque te respeto. No me respetas cuando me hablas así, ¿verdad? Así que tu concepto de otro se baja cuando usted está con esta ira. Mandatos de Dios. Usted no cree que los mandatos de Dios son justos y eso no va a funcionar. Dios dice que debo someterme al esposo, que debo amar a mi esposa. Eso no funciona. La manera de Dios no funciona. Es que ya mi rito hace contra Dios y su manera de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Tengo problemas financieras y acabo de dar una ofrenda a la iglesia y Dios no lo aprecia. Ya no voy a ofrendar más. Y hace ese rito con Dios, ¿verdad? Con esta ira. Así que cuando la gente viene con ira, muestra la razón detrás y pregunta por resultados, ¿verdad? Para ver si puede determinar de qué viene la ira y cómo se expresa. ¿Qué son las expresiones de ira para reconocer ira pecaminosa? Se estalla, estallarse. ¿Quiere causar daño a otros con palabras? O romper cosas, incluso en violencia con tu ira. Proverbios 29, 22 dice: no corras con el iracundo para que no aprendas sus caminos, porque es cosa destructora la ira. Otra manera de expresar la ira, en vez de estallarse, es callarse. No voy a ni hablar con mi esposo por 2 años, a ver qué piensa. Y él, oh, qué vacación, ¿verdad? Pero usted cree que está haciéndole sufrir. Pero aquí encontramos que eso muchas veces solo le causa úlceras a usted y amargura adentro y hace se irrite con Dios porque Dios no cambia a la otra persona y usted se calla. Luego puede guardar rencor y meditar en la ofensa día y noche. No puede casi ni dormir pensando a veces en venganza y es una expresión de la ira mala. Número 4. No querer con sinceridad una reconciliación o paz con ofensor. Eso es dar lugar al diablo, cuando ya solo quiere hablar mal de él y no quiere. El amor quiere reconciliación con una persona que me ha dañado de alguna manera. Y número 5, hace que uno no quiere orar o leer la Biblia mucho, especialmente no va a leer la Biblia con el ofensor. Primera de Pedro 3:7, si el esposo y la esposa están irritados, no se comprenden, dice sus oraciones tienen estorbo. Dios no escucha y no quiere orar con la persona. ¿Qué es el corazón del asunto? ¿De dónde viene esa ira? De tu propia incredulidad. Incredulidad. No creyendo que Dios va a obrarlo para su gloria de la mejor manera. Entonces, es por medio de incredulidad que es el corazón del asunto. Dios reprendió a Moisés por su incredulidad. Él se irritó con la gente porque no había santificado a Dios. No había dado lugar a Dios para abrir la peña por hablar. Y así que Dios le castigó. No tanto por su ira, sino por su incredulidad. Números 20, versículo 12. ¿Alguien quiere leer eso? Números 20, versículo 12.
Y Jehová dijo a Moisés: y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
No puede entrar en la tierra prometida, ¿por qué? ¿Porque pegó la peña 2 veces? No, por su incredulidad, por su orgullo de decir, yo voy a hacerlo, voy yo a sacarles la agua de esa peña, y entonces no da crédito a Dios, como si no cree que Dios lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Y así que Dios le reprendió por su incredulidad, que es la raíz de su ira. Cuando yo estoy, ay, es que Dios no va a cambiar mi esposo, yo lo voy a hacer. Entonces sale la ira, porque no puedo creer que Dios lo va a hacer. Santificar es apartar a Dios como algo especial, como alguien especial. El acto de Moisés quitó la vista del pueblo de Dios y la fijó en Moisés por su reacción emocional y desobediente. Luego en Éxodo 17, 2 y 7, la primera vez que había murmuraciones y la gente quería matar a Moisés, Moisés les recordó al pueblo que su queja era contra Dios. No me mata a mí, es Dios quien nos trajo al desierto. Y su problema no era por falta de agua, es por su rebelión contra Dios. Y no podían creer que Dios les daría agua. les apuntó a Dios como su único esperanza la primera vez. Y la primera vez Moisés usó la falta de agua para hacerles ver sus pecados, rebelión y falta de espiritualidad. Pastores, y los que quieren ser pastores, muchas veces comenzamos el ministerio muy bien y todos hemos conocido pastores que comenzaron muy bien apuntando a la gente al Señor. Crecieron sus ministerios un poco y ya la gente está apuntado al pastor demasiadas veces. Y entonces él se irrita con la gente, grita a la gente. Es como el presidente de los Estados Unidos esta semana dijo a los que supuestamente deben votar por él, dice, y ustedes me van a avergonzar, no me están soportando. Está irritado porque piensa en sí mismo, no piensa en otra cosa. Y así es que muchos pastores comienzan, por eso Dios bendice su ministerio, porque comienzan apuntando a la gente a Dios con mucha fe y paciencia y humildad, pero terminan defendiendo su ministerio, su control. Y entonces la cosa va por abajo cuando un pastor llega a hacer eso. Entonces hay el obstáculo más grande que enfrentamos en tratar con el enojo, es nuestro fracaso espiritual. Es no creer en la manera que Dios designa para manejar un problema. No creer que su manera es la mejor manera. Y allí, incredulidad. Hay dos reacciones a la manera bíblica de manejar problemas. Cuando veo la manera bíblica, yo puedo reaccionar mal con orgullo y sentirme irritado y desconfiado en el Señor para manejarlo, y así enfocarnos en cambiar el evento, porque no quiero que esto siga para irritarme. Ser terco solamente nos mantiene como esclavos de nuestro enojo. Y por rehusar aceptar la manera que Dios tiene para manejar los problemas. Segundo, podemos reaccionar con mansedumbre. Con mansedumbre. Eso nos hace ver nuestros fallos. Nuestra necesidad de ser transformados en la imagen de Cristo por el poder del Espíritu que obra por la oración, por la palabra, con compañerismo cristiano, con evangelismo. Cuando soy manso, digo, Señor, no sé por qué permite eso, pero tú lo vas a hacer. Mientras esté cantando, yo voy a crecer en ti por esos medios del poder del Espíritu, por oración, la palabra, compañerismo cristiano y evangelismo. Y entonces, recuerda, el control de las emociones es posible, pero solo es posible en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el fruto del Espíritu, la paciencia y la templanza. ¿Qué son los remedios de la ira cuando aconsejas a la gente? Hacer una lista de las cosas que encienden los fuegos debajo de nuestra ira emocional, que nos causan disgustos. Buscar en la perspectiva, el perspectivo de Dios en cada cosa y confesar tu culpa en la relación ofensiva. Donde decir a la gente, mira, ¿por qué estás irritado? Vamos a ver qué está disgustándote y vamos a verlo como Dios lo mira. ¿Qué es lo que tú has hecho mal en este caso? Y hacerles confesar su parte en el problema. Ver lo que le disgustó desde el punto de vista de Dios y orar para reaccionar como Dios desea. Hace falta estar dispuesto a cambiar nuestra perspectiva. Romanos 12:2, el Espíritu cambia nuestra mente y transforma la mente, y ser transformado por la renovación de nuestra mente por el Espíritu. Número 2, hay que renovar la mente en el poder del Espíritu Santo. Renovar la mente en el poder del Espíritu, reconociendo que hace falta más que una determinación carnal a cambiar. Esa es la idea de Gálatas 5. Tratas de hacerse más justo de medios carnales y siempre fracasas, porque la carne no es amigo de Dios. Solo le hace orgulloso si puedes mejorarte en algo y eso le hace mal, orgulloso. Memoriza y medita las promesas de la palabra de Dios y confía en sus promesas, dependiendo del Señor para ayudarnos, y recuerda la inutilidad de la ira carnal. Santiago 1:19-20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ay, yo voy a cambiarlo y mi ira solo empeorea la cosa. La palabra suave quita la ira de la otra persona. Hay que orar mucho, Señor, no puedo si tú no me ayudas. Número tres, hay que guiar a la gente a estudiar la palabra acerca de temas como el sufrimiento. ¿Por qué permite Dios sufrimiento? ¿Cómo reaccionar bíblicamente? Hacer un estudio bíblico de sufrimiento. Hacer un estudio bíblico con ellos del deseo de Dios para ver la unidad entre hermanos. Salmo 133, Efesios 4. Hacer estudios de la importancia de unidad para que no se irriten para perder la unidad. Hacer un estudio de la importancia de un buen testimonio para los de afuera, para poder ganarles al Señor. Eso es mucho en 1 de Timoteo 3, en 1 de Corintios 12, en Romanos 13, 14. Allí habla mucho de eso. La manera bíblica, estudiar la Biblia, la manera bíblica de resolver ofensas. Leer mucho los Salmos, Mateo 18, de pasos de perdón. Primera de Pedro, libro de sufrimiento. Santiago, para las tribus esparcidas que están sufriendo. Segunda de Corintios, la defensa de Pablo en su sufrimiento y la crítica contra él. Primera de Juan, de crecimiento cristiano y amar a los que nos hacen sufrir. Número cuatro, enséñales a buscar la ayuda del Señor para perdonar y aprender a vencer al mal con el bien. Decirle, mira, tú no vas a poder perdonar a la persona que le ofende, así que busca la ayuda del Señor. Él puede perdonar a la persona a través de ti. Así que perdónales con la ayuda y el perdón de Cristo. Y pedirle, Señor, ayúdame a hacer bien a esta persona cada vez que me hace mal. Y entonces hay versículos que hablan de esto. Maneja los temores por vencerlos meditando el amor de Dios. Con fe en su control sobre todo y protección de nosotros y propósito en todo lo que pasa. Romanos 8:28, repetirlo a la gente con ira. Dios obra todo para bien. Si tú no tienes que irritarte, confiar en Dios para hacerlo. Número 6, medita en 1 Corintios 1:10-13. Apúntale, que leen varias veces, que memoricen. 1 Corintios 10:13, Cristo hace la salida. Y así cree que no hay ningún problema, prueba o tentación único a nosotros. Que Dios tiene un remedio para todo. Él ha ayudado a otros a vencer su enojo y puede ayudarnos a nosotros también. Así que decirles que mediten muchas veces en este versículo. Número 7, anímales a separarse de amigos iracundos para no aprender sus malos hábitos. Esto puede ser amigos en la tele, que mirando programas en la tele donde hay mucha ira y peleas, y así aprenden sus malos hábitos, o puede ser amigos mundanos. Número 8, siempre practicar, dar gracias en todo, repetidas veces. Decirles, mira, Efesios 5:20, 1 de Tesalonicenses 5:18, muéstralo a ellos. Y dar gracias, hazte por el ofensor. Gracias por esa persona que me ofende, Señor. Muchas gracias, porque me está mostrando orar mucho más, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5, gracias por el problema. Me está ayudando a confiar más en ti. Y recuerda que el remedio de Cristo para la ira es buscar su ayuda para amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen. Enséñales cada vez que la persona le irrita, buscar hacerle un favor o hablar bien de él. Y a ver si puedes tener ira cuando estás hablando bien de tus enemigos. Controlarse por el poder del Espíritu Santo es el número 9. Y entonces el Señor le ayudará a poder a aguantar eso, la injusticia del ofensor. ¿Ok? La próxima lección entonces, la depresión y preocupaciones. Primero vamos a tomar como 2 o 3 minutos, solo aquí, ponerse de pie para despertarse. El hermano Uta dice, saluda a la persona a tu lado para que sean muy saludables, ¿verdad?